dice Lucena que tenemos que trabajar. Y no podemos seguir comentando.
La dictadura de la luz roja.
Pero dice que, chicos, aire. Pero estábamos jugando.
Pero si no, vamos. Pero no.
Cosas que no puedo decir al aire, porque no vamos a andar diciendo que esto es muy, muy sacrificado, pero me tengo que autocensurar y no puedo decir las cosas que estaba pensando y diciendo al aire.
No, bien que haces, no.
Muy bien cómo has bajado ese tono para ubicarme. Buenos días.
Buongiorno, come
pai. Pablo, que es hincha del Olimpo.
No, de Olimpo no soy hincha de Olimpo, digámoslo.
De Boca.
De Boca, soy hincha de Boca, sí, exactamente.
Más sencillo no se podía, hincha de Boca.
¿Qué tiene contra Olimpo? ¿Por qué esa versión contra el club más emblemático de su ciudad?
No, es que nunca fui hincha de Olimpo. Lógicamente prefiero que gane Olimpo si en las instancias cuando llega a primera. Ahora está por debajo de los regionales, no sé en qué instancia está Olimpo. Cuando lógicamente llegó a primera, que subía y descendía, siempre prefería que gane Olimpo, a excepción cuando jugaba con Boca. Pero después, bueno, ya está.
Ya está, listo, me quedo con Boquita.
Me quedo con Boca, si me das a elegir.
Si vos no me interrumpís. Sí.
Tengo acá en el panorama federal de clubes, tengo al Club Atlético Juventud Unida Universitario de la ciudad de San Luis.
Sí.
O tengo al Club Esportivo de Estudiantes, que es como el otro de grande de San Luis. Después en La Pampa tenés al Albo de La Pampa, el Club Atlético Santa Rosa.
Ajá.
Y tenés a su clásico rival, que es Club General Belgrano. Después tenés Independiente de General Pico, pero se dedica más al básquet. O sea, ha sido campeón de la Liga Nacional de Básquet, pero en fútbol no ha tenido mucho protagonismo. Así que ahí puedes ir eligiendo tus equipos de San Luis o de La Pampa.
Tienes que elegir a quién le vas.
¿A quién le voy? No, pero es que yo no soy muy futbolero. Pero prometo, si quieren, empezar a hacer un seguimiento sobre los clubes, especialmente de La Pampa. Porque yo sospecho, por algunos datos que tengo y gente que conozco, que en General Pico ha de haber una muy buena escuela de fútbol. De hecho, en La Pampa, en algún momento quisieron transformarlo en una escuela. ¿Se acuerdan del Colorado McAllister?
Claro.
Que distribuyó escuelitas de fútbol en toda la provincia. Después no sé en qué quedó. Pero
hay pocos jugadores de primera de La Pampa, ¿viste? Estaba el Pampa Viallo, algún Pampa más, y muy poquito. No hay gran semillero.
Ajá, mirá.
Hasta ahora, ¿no? Que está la escuela de McAllister. Los dos hijos de McAllister son futbolistas.
Sí, son muy buenos.
Ah, y son buenos, ¿ves? Ahí está, mirá. No, la verdad que no estoy muy al tanto de la parte deportiva de La Pampa. Yo los escuché, pero no puedo agregar nada.
Qué pena. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a lo nuestro.
Empezamos a hacer la recorrida porque resulta que, por suerte, se está generando una tendencia bastante buena, que es que cayó la ocupación de las camas de terapia intensiva en todo el país. Esto es un relevamiento que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y en términos generales, a nivel nacional, un 48% de las unidades están ocupadas por pacientes de COVID. Bien, esto bajó bastante. Uh-huh. Esto a nivel general, lógicamente hay lugares como, por ejemplo, Entre Ríos o La Rioja, donde la ocupación es mayor y están entre Ríos en un 94,66% y La Rioja en un 93,75%.
Ok.
Bien. En AMBA se tomaron como referencias 34 unidades de terapia intensiva. Cuando hablo de unidades, no hablo de camas, sino prácticamente de espacios, ¿no? De terapias intensivas como sectores. Y generó en total de 1.294 camas, hay un 43% también que bajó. También hay un registro de una baja de casos en muchísimos lugares, en los cuales, ya lo hemos dicho acá, en la cantidad de casos y cantidad de habitantes, Córdoba sigue siendo el distrito más complicado del país, junto con Santa Fe y Tucumán, aún más complicados que Provincia de Buenos Aires, al menos hoy, en cantidad de casos, teniendo en cuenta que Provincia de Buenos Aires se calcula en 17 millones de habitantes, Córdoba 3 millones y medio, Santa Fe un poco menos y Tucumán bastante menos también. Bueno, por último, también en el relevamiento que hizo la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, le preguntó a los trabajadores si seguirían en la especialidad de terapia intensiva después de la pandemia.
Uy, les hicieron replantearse su profesión.
Hijos de Nadal.
Claro. ¿Te parece? No sé si es el momento para hacerme replantear.
El 61% de las personas encuestadas contestaron que sí. El 9% piensa dejar. ¿Bien? Y el resto, el 30% restante, está ahí dudando. Tal vez deje. Que es un tema, porque ya de por sí hay pocos terapistas y cuando en algún momento, ojalá suceda, pase la pandemia, bueno, vamos
a venir otra.
Posiblemente tengamos un 40% menos de terapistas. No sé, tendremos más dermatólogos, no sé qué tendremos de más.
Sí,
pero van a dejar. Claro, es que la verdad que los terapistas, a pesar de que eran pocos, y esto desde el día uno dijeron, che, no hay terapistas para la cantidad de camas que están agregando, y fue el gran problema de todo el personal sanitario a nivel país. De repente se encontraron en una situación realmente horrible, porque no solo lidiar con un virus hiperinfeccioso todo el tiempo, hipercontagioso, sino también con la muerte y la saturación, el estrés, no tener vacaciones, y para esto, como hemos repasado muchas veces, la pelea por la paritaria, que no le reconocían un salario medianamente digno, ni tampoco le equiparaban los salarios a la inflación. O sea, por lo tanto, ante ese contexto, y yo también me replantearía, ¿eh?
Pero además...
Además...
Digo, uno es el que encara esa profesión, esa especialidad, sabe que se encuentra en una situación muy dramática, pero es como una seguidilla inacabada de tragedia una tras la otra. Para eso claro. no estabas preparado.
Mucho, mucho. Bueno, vamos a la provincia de Mendoza, porque hay una propuesta para que las empresas proveedoras del Estado patrocinen escuelas técnicas. Esto es un proyecto que es de la diputada provincial Laura Soto, del Frente de Todos, y que la idea es que justamente las empresas que son proveedoras del Estado y tienen algún tipo de crédito fiscal, ese crédito lo utilicen para patrocinar escuelas.
Ok.
A ver. Dice que este proyecto, dice Laura Soto, nace de la necesidad que tienen las instituciones educativas de acompañamiento de patrocinio de crédito fiscal a través de empresas privadas, y hay un programa de responsabilidad social que permite que las empresas puedan abonar del total del crédito fiscal un porcentaje y que pueda ser dedicado a instituciones educativas, y hay un doble beneficio. Ahí explica, dice que esto no trae un problema presupuestario a la provincia ni tampoco a las empresas, y que ayudaría. A simple vista está bueno, buenísimo. A mí me genera un poco de ruido en términos personales y un poco por haber sido, aún siendo muy, muy joven, testigo de lo que fue aquel proyecto de educación federal [S2] Uh-huh. [S1] A principios de los 90, donde hablaba de un patrocinio de algunas empresas hacia las escuelas. Y a veces, cuando la parte privada empieza a tomar parte fuerte y tiene una presencia importante en la educación, también hay un principio de alguna manera de privatización. Porque después las instituciones están sujetas a ese patrocinio o a esa moneda que llega para ver hasta dónde avanza o no. Uh-huh. Así que bueno, hay que ver. A simple vista, uno cuando lo lee dice, mirá qué bueno, el crédito fiscal va para las escuelas técnicas. Bueno, veámoslo, por si las moscas. No sea cosa que terminemos encerrados en una trampa.
Claro.
Nos vamos a San Juan, seguimos recorriendo el Cuyo, porque hay muchísima expectativa por Innova. ¿Innova? ¿Qué es Innova?
Bueno, Innova...
¿Te preguntará, Mariana Teiraola?
Innova es... Dos puntos.
Innova es una empresa estatal de telecomunicación.
Estatal de telecomunicación.
Claro.
No, te estoy diciendo.
Todo el mundo
lo
sabe
eso.
Bueno, resulta que hay un proyecto, y esto lo explicó ayer el vicegobernador de la provincia de San Juan, Roberto Gattoni, en diálogo justamente con Radio Nacional de San Juan, sobre la creación de esta empresa, que ya tiene un dictamen favorable en la Cámara de Diputados, provincial claramente, y se va a tratar la próxima semana en la sesión. La idea es que Innova dé un servicio de Internet que aumente la conectividad en toda la provincia. A ver, San Juan hoy tiene 36 proveedores que dan servicio de internet domiciliario, pero solo el 35% de la población puede acceder a ese internet.
Okay.
Y no es solo una cuestión monetaria, también es una cuestión geográfica. ¿Bien?
De accesibilidad, ¿de dónde llegan esos servicios?
Exactamente. Yo, por ejemplo, tengo parte de Fierros. Mi familia vive en San Juan, y para tener apenas un ancho de banda de 3 megas tuvieron que poner una antena como de 60 metros y una inversión gigantesca.
Claro.
Para agarrar algo de señal satelital, y carísimo. Entonces la idea es que Innova empiece a democratizar el acceso a Internet. Y va a ser una empresa totalmente estatal. De todas maneras, no está aprobada. Se va a tratar la semana que viene. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Ojalá lo logren. La idea es llegar a que el 100% de la provincia acceda a Internet, al menos con Innova. Después también hay otros proyectos que se desprende de la telefonía, porque ya con Internet, con telefonía IP, es mucho más fácil de aplicarlo también. Así que bueno, pero eso es secundario. Por el momento la idea es que Innova pueda crecer la conectividad de toda la provincia. Me parece un proyecto para destacar. Vamos a hablar del río Paraná. Problema que hay con el río Paraná, gigante. Porque desde el Instituto Nacional del Agua están pronosticando que esta baja que está sufriendo hoy el río Paraná podría extenderse hasta el 2022.
Que es histórica esta baja.
Y ya está trayendo muchísimos problemas. No solo en términos de navegación, en términos comerciales, de pesca regionales, de transporte, de conectividad. También está trayendo, por ejemplo, lo decíamos el otro día, con el abastecimiento de agua potable.
Okay.
Ante tantas bajas, muchas bombas de agua potable quedaron al aire libre, al descubierto, porque no hay agua. Por lo tanto, tienen que hacer la obra y meter la bomba cada vez más adentro del río. Y así estamos, ¿no? Están trayendo varios problemas. La tendencia por el momento es desfavorable. Sospechan que la baja, al menos de mantenerse esta tendencia, podría seguir sí o sí hasta el 30 de septiembre. E incluso, si no mejoran un poco la situación, hasta enero del 2022. El río volvió a bajar un centímetro por debajo del nivel del mar, justamente en Paraná. Santa Fe es otra de las ciudades más complicadas, más que nada por el tema portuario, porque ya los buques, decíamos el otro día, muchos buques de carga que cargan cereales en los puertos de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, ya no pueden hacerlo o cargan de manera parcial y se tienen que ir hasta Quequén.
Claro.
Hasta es el puerto cerealero más cercano que tienen, así que se van hasta Quequén a cargar o terminar la carga que no pueden hacer en Santa Fe por el calado.
Claro.
Así que lamentablemente sigue en baja el problema de sigue en baja el caudal, si se quiere, o la profundidad del río Paraná, y esto está complicando bastante a varias provincias. Algo que decían recién, que está en las tapas de los diarios, cierra el hotel Torres de Manantiales de Mar del Plata.
¿Cuánto está? ¿Cuánto es un departamentito?
¿Eh?
¿Cuánto es un departamentito?
No, ¿cuánto está? No lo sé. Son 230 trabajadores que van a quedar en la calle, les ofrecen retiros voluntarios por afuera de la ley, porque la ley dice que hoy, si vas a despedir, más allá de la prohibición, en caso de que lo hagas sin causa, tiene que haber doble indemnización. El retiro voluntario es solo una indemnización y en cuotas. Lógicamente,
en los portales que vimos decían 79 trabajadores, es una diferencia grande con lo que vos estás diciendo, Pablo.
Porque se hablaba de unos que son temporales, y otros que son en relación de dependencia,
sí,
de todo el año. Claro, esa es la diferencia.
Ver, son 230 trabajadores. Entre 75 y 85, más o menos, son los que trabajan establemente durante todo el año. Así. El resto trabajan en temporada, pero no dejan de ser trabajadores de planta.
Claro.
Son contratos temporarios. A que cuando vos los desvinculás, lógicamente, en cumplimiento con la ley de trabajo, ley nacional de contrato de trabajo, tenés que indemnizar de alguna manera. Así que ahí hay un problema también. Ya está Pablo Santín, que es el que está hablando hoy y seguramente va a aparecer en varios medios, que pertenece al UDGRA, que es el Sindicato de Hoteleros y Gastronómicos, esto es en la seccional de Mar del Plata, y hay varios problemas. Este hotel pertenece claramente al señor Hernán Lombardi, que quienes trabajamos aquí en Radio Nacional sabemos de qué se trata, el vaciamiento, el despido, la persecución y demás, porque en la gestión de Mauricio Macri, él fue quien administraba o regenteaba los medios públicos, así que los trabajadores de radio lo conocemos muy bien. Hernán Lombardi no nos llama la atención, es un despedidor serial, vaciador, ya lo ha hecho. Nada nuevo bajo el sol, así que le decíamos...
Pero sí, dijeron
mucha suerte
que
en esta
su
lucha
gestión
a los trabajadores.
Sí, su gestión, dijo Mauricio otro día que en su gestión con el periodismo no maltrató a nadie. No.
Mire, acá...
Me habló de usted.
Acá, en el 2016, si no me equivoco, del servicio informativo, dijeron, en un informativo el 24 de marzo, hablaron de la dictadura militar, cívico, eclesiástica, y llamaron la atención que saquen la palabra eclesiástica, que saquen la palabra cívico, que...
¿En qué sentido?
Que había... No, bueno, continuamente eran ese tipo de cuestiones.
Qué bien, qué bien, qué lindo. Pero la democracia y la libertad
en
de
Canal 7 habían también, bajo la gestión de Hernán Lombardi, habían llenado de latas, es decir, producciones externas, y habían quitado de tareas a todos los trabajadores. Acá en Radio Nacional, la gestión de Hernán Lombardi lo que hizo fue también empezar a tratar de hacer un vaciamiento de contenidos y generó un ámbito laboral tan, tan desagradable en el cual los retiros voluntarios eran un buen negocio.
Claro.
Bien, así que bueno.
Claro.
Así que
bueno, ahí está.
Es lo que está más o menos pasando en Torres de Manantial.
Son 190 departamentos en dos torres. 60 pertenecen a propietarios individuales.
La excusa de la empresa es que los quieren alquilar y que deje de funcionar,
claro,
como hotel.
Como departamentos particulares y home office, decían acá.
Exactamente. Seguimos en Mar del Plata. ¿Algo?
Qué lindo Mar del Plata.
Qué lindo Mar del Plata para caminar.
Pablo, ahora para ir a caminar.
La costanera, cafecito, media luna, churritos. ¿Vieron? ¿Viste que siempre pasan las elecciones? Fue a votar y lo engancharon, fue preso porque tenía pedido de captura. Qué sé yo.
Claro.
Bueno, en Mar del Plata pasó algo parecido. Se fue a vacunar.
Bueno, viejo.
Alejandro Salaverry, que estaba siendo buscado por asesinar a un policía, un intento de homicidio también a un vecino,
un tipo muy pesado,
que tenía pedido
captura.
Se fue a vacunar, montaron todo un operativo, efectivos de la policía estaban disfrazados de enfermeros, otros camuflados entre la gente que estaba haciendo cola, hasta que cuando entró, lo vacunaron, logró que lo vacunen.
Está bien, porque el derecho a la salud, claro, y la
cosa,
salud
no,
pública
una
es
no
una
quita
cosa.
Exactamente. Así que le pusieron la Sputnik a Alejandro Javier Salaverry.
¡Ay, qué envidia, Gavarian, Alejandro! Yo quería esa. Me
y terminó detenido porque tenía un pedido de captura desde el 2018. Bastante, escapó, 2018.
Pará, pero aparte...
Dejó el fútbol y se volvió asesino. Pedrito Salaverry.
Qué tremendo. Ya sabían que iba a ir, o sea, tipo, le dieron turno.
Le dan turno, claro.
No fue abierto, así como sucede en algunos lugares. Le dieron turno. Dijeron, a ver si pica. Y lo esperaron.
Había policías disfrazados de enfermeros, ¡ay!, otros camuflados entre la gente que estaba haciendo cola. Una vez que lo vacunaron, lo
detuvieron. ¿Cómo? ¿No hay video de ese momento
cinematográfico? Están las fotos del certificado de vacunación, que dice que le colocaron Sputnik B.
Ese tipo, acá vacunado, te salva el Estado, no el mercado y todo eso, pero te mete en gallola también. Qué increíble, qué increíble.
Así que bueno, viste que siempre en las elecciones pasa. La noticia del día es atraparon a...
El deber cívico va de la mano con cometer algún que otro delito, ¿verdad?
Nos vamos a la buena del día para cerrar el panorama de hoy, porque en Esquel y Travelling premiaron...
Travelling. Está bien, igual, te perdono.
Travelling Wilburys.
El otro día también algo dije, no me acuerdo qué, que Tapa no me se animó a corregirme al aire.
Pero yo sí, porque bueno, ¿sabes qué?
No, pero está perfecto, porque si no queda.
Esquel
y Travelling fueron premiados en la Fiesta Nacional de la Ruta del Folclore.
Oh.
Se hizo el segundo festival de las danzas folclóricas, que se llamaba justamente la Ruta del Folclore. Y fueron destacadas la participación especialmente de bailarines esquelenses. Esto fue el caso de Kevin Alarcón, quien triunfó con la compañía cordillerana chubutense, quien ganó como solista argumental, y también de la Fábrica del Arte, que salió campeona en la categoría Conjunto de Danza Folclórica, que está formado por jóvenes de 13 años y hasta mayores de 60 años. Bien, todos de Esquel. Así que felicitaciones a todos los esquelenses que participaron y ganaron de la Fiesta Nacional de la Ruta del Folclore, que fue virtual.
¡Qué hermosura!
La transmisión fue virtual, así que los jurados estaban quién sabe dónde, desde lejos.
Y los bailarines y todos también, en sus estudios.
Exactamente, así que bueno, celebramos que fueron premiados por su participación en la Ruta
del Folclore. ¿Qué hace haciendo bombo en la mesa, señora?
¿Qué es eso?
Quiere hacer un zapateo.
Las manos, mala,
es el festival de Murga, el de Marian, me parece.
Sí, está haciendo otra cosa.
No está bien, papita, papá, ¿no está bien?
Papita, papá es otra cosa también.
Papita, papá.
Papito era, papito, papá.
Papi. Escuchá una cosa.
Sí.
Tunuyán, Mendoza.
Sí.
Ahí arrancó este viaje. Tunuyán, Mendoza, elegí Tunuyán porque me gustaba sidra. De esa marca, especialmente. La temperatura 9 grados 2 décimas. La máxima 15 grados. El cielo algo nublado. Humedad 74%. Perfecto. Visibilidad 15 kilómetros. Una belleza, ¿te das cuenta? Mendoza, hasta luego, Tunuyán. San José de Hachal, en San Juan, 10 grados 6 la temperatura ahora. Un sol.
Mandamos saludos a Radio Nacional Hachal. También tenemos ahí una de las emisoras de Radio Nacional, de toda la red de Radio Nacional, que son 49 emisoras a lo largo y a lo ancho del país.
Venga ese abrazo, compañero. Parcialmente nublado el cielo allí, en Hachal. En Quequén, Buenos Aires. En algún momento nombraste Quequén y yo puse Quequén. Ah, por lo del río que tienen que ir a buscar
algo. Los barcos que no llegan a cargar todo en Santa Fe y se van a Quequén.
Ahí está. Tenemos 6 grados una décima de temperatura, 4 grados de sensación térmica con neblina también durante la mañana. La visibilidad en 5 kilómetros. La humedad en Quequén,
sí.
99. En Mar del Plata, qué lindo Mar del Plata, Pablo, para ir ahora a caminar, porque mira, tenemos 6 grados de temperatura, pero la sensación térmica es mejor, 4 grados.
Impecable, ideal, es ideal para ir a pasear por la costa.
Ideal.
Lo podemos inventar, invitar al Tapa que venga.
Vas caminando por el coso y te viene el vientito del sur a 9 kilometritos por hora.
9 kilometritos. No sé, el diminutivo me encanta.
No se ve un pedo, 5 kilómetros la visibilidad. Pero ¿quién quiere? O sea, está ahí en el lugar. Ves el mar, con ver el mar alcanza.
Igual yo eso lo dejo todo para mañana. Hoy martes 13 no innovo en absolutamente nada.
Qué poco huevo.
No voy a cambiar mi rutina en lo más mínimo.
Y en Esquel, Chubut, tenemos 1 grado 4 décimas de temperatura y 3 grados 8 décimas bajo cero de sensación térmica máxima de 6 grados. Cielo mayormente nublado durante el día. Gran panorama federal que ha repasado historias, que más que historias, de nuestro cuarteto. Gracias, Pablo Vázquez, por todo esto.
Un placer, será hasta mañana.
Mañana volvemos a hacer otro panorama federal, más distinto, porque todo el tiempo pasan cosas.